Amén, mis hermanos. Entonces vamos a avanzar con nuestra serie sobre la familia. Hemos hecho unas introducciones. Ya hoy vamos a comenzar a entrar a hablar un poco del rol del varón. Y vamos a volver a leer, bueno, el pasaje que leímos que dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Nosotros veíamos la vez pasada que todo lo que Dios quería con el hombre, pues Adán en su caída lo perdió. Pero también que Cristo viene a ordenar, a restaurar todas las cosas. Y en ese sentido, Adán es figura de Cristo. O sea que los deberes que tenía Adán en Cristo ahora son restaurados y en Cristo deberían ser vividos como una vida de justicia y de santidad, como lo veíamos la vez pasada que nos decía Pablo en Efesios. Entonces hoy vamos a hablar un poco del rol del varón como proveedor. Ahí dice que el Señor puso a Adán en el Edén para que él lo labrase y lo guardase. Entonces vamos a comenzar hablando de qué es esto de labrar. Esto de labrar tiene que ver principalmente con el deber del varón de proveer todas las cosas, de trabajar para que por medio de su trabajo él sea el proveedor de su casa. Ahora, nosotros debemos entender, hermanos, como la vez pasada hablábamos del diseño de Dios en cuanto al hombre, que creencias básicas como el rol del hombre y de la mujer son trascendentales en la crianza de hijos, en la figura de jóvenes, en la normalidad de una iglesia y en la estabilidad de una sociedad. Si nosotros permitimos que los roles que Dios estableció desde un principio para el hombre y para la mujer sean trastornados, vamos a tener la crisis que ya estamos viviendo. Entonces, asuntos tan básicos, tan esenciales, como los que encontramos en el libro de Génesis, son cruciales. Amén. Entonces, para nosotros, como cristianos, tener una visión clara del rol del hombre y de la mujer es sumamente importante. Tener un entendimiento bíblico renovado acerca de la voluntad de Dios también nos va a librar del mundo y de la corriente que existe en el mundo. ¿Sí? Nosotros no podemos seguir y andar en la misma carrera desenfrenada que viven los hombres sin Dios en nuestros días. Nosotros necesitamos hacer un alto y considerar lo que Dios ha dicho y ha establecido. Por no tener ese alto y por la iglesia a veces ignorar lo que Dios ha dicho, muchos son los hombres y mujeres confundidos y perdidos en cuanto a sus deberes como hombre y mujer. Los matrimonios están pagando un alto precio, mujeres cristianas hasta desdichadas en sus matrimonios, familias inestables, iglesias inestables, viviendo una cantidad de problemas que deberían suceder en el mundo, pero no en Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es eso de la masculinidad bíblica? ¿Qué es eso de hablar del rol del varón en la iglesia? Masculino significa que tiene cualidades apropiadas y generalmente asociadas con el hombre. Ahora vamos a comenzar a considerar en nuestros siguientes domingos y hoy, cuáles son esas características básicas que Dios espera de los hombres. Claro que estas características se pueden ver en alguna manera y en alguna medida también en las mujeres, pero principalmente en la Biblia están relacionadas con el deber del varón. Ahora, esto no quiere decir absolutamente ni algo positivo ni negativo en cuanto a las capacidades del hombre o de la mujer. No es que él sea mejor o más digno por lo que vamos a hablar, o ella sea inferior. Simplemente recuerde que es el diseño de Dios. ¿Sí? Entonces leemos en este pasaje que Dios estableció al hombre en el Edén para que el hombre trabajase y guardase el Edén. El trabajo del hombre tenía que ver con la provisión que él iba a traer para los suyos. Aún, hermano, antes de la caída, el hombre ya tenía el deber de trabajar. El deber de trabajar no viene con la caída. La caída solo trae que el trabajo se vuelva dificultoso, doloroso, difícil. Pero ya el hombre, puesto en el Edén, él tenía que trabajar. Él tenía todo a su disposición, tenía toda la tierra, tenía todos los árboles, tenía todas las semillas. Ahora él tenía que trabajar. Posiblemente ese trabajo antes de la caída no generaba dolor, no generaba cansancio, no generaba el sufrimiento que vemos que genera después. Pero ya tenía que trabajar. Recordamos que el hombre es una figura y una imagen de Dios. Quiere decir que en este aspecto el hombre representa a Dios como proveedor. Porque Dios en realidad es el gran proveedor. Él fue el que aparejó todo, Él fue el que organizó todo, Él trabajó 6 días para poder introducir al hombre. Ahora, después de Dios acabar sus labores, comienzan las labores del hombre. Labores que de alguna manera reflejan la paternidad de Dios, el cuidado de Dios y la bondad de Dios hacia sus criaturas. De la misma manera el hombre trabaja representando a Dios como el proveedor en medio de los suyos. Jesús un día dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces los hombres que son de Cristo tienen que aprender de Cristo que también trabajamos. Amén. Ahora, eso es algo bien importante, hermano, porque de alguna manera todo lo que Dios hizo en el Edén es bueno. El trabajo es bueno, es una bendición, hermano. El trabajo dignifica al hombre, le da un propósito, le permite participar de sus esfuerzos, proveer para los suyos. Qué gran bendición el trabajo, ¿no? Ahora, lo contrario es muy peligroso. Agustín de Hipona decía la siguiente frase: la ociosidad camina con lentitud, por eso todos los vicios la alcanzan. Usted va a ver que todos los vicios, pecados y males están asociados a hombres ociosos. ¿Sí? El trabajo dignifica. El trabajo ocupa al hombre. El trabajo vuelve productivo al hombre. Y así lo quiso Dios desde un principio. ¿Quiere criar usted un delincuente en su casa? Enseña a sus hijos a no hacer nada. Enseña a sus hijos a dormir hasta tarde. Enseña a sus hijos a solo ver televisión. Enseña a sus hijos a estar solo en videojuegos. ¿Sí? Sea que tal vez no llegue a ser un delincuente de robar, pero seguramente él va a estar atrapado en la inmoralidad. Seguramente él está atrapado en las vanidades. Porque la ociosidad es una puerta para el pecado. Sodoma y Gomorra fue caracterizado por la abundancia de ociosidad. Amén. Entonces vamos a hablar hoy del deber particular del hombre del ser el proveedor de su casa. Ahora, eso no solo está en el Antiguo Testamento. Vamos a leer el Nuevo Testamento, Efesios 5, verso 28 y verso 29, usando como ejemplo a Cristo, ¿sí? Porque nosotros siempre tenemos como ejemplo a Cristo. Pablo nos habla de nuestros deberes como varones. Dice ahí Efesios 5, verso 28 al 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. ¿Cómo? Como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces mire la figura que pone Pablo. El varón debe cuidar. ¿Y qué más? Sustentar a su mujer, y eso incluye toda su casa, De la misma manera que Cristo sustenta a la iglesia. Entonces, Cristo, figura del varón, se caracteriza porque Él es el que provee, el que sustenta a la iglesia. Entonces, de la misma manera, el varón cristiano debe entender que como parte simple pero importante de su rol como hombre, Él es proveedor. Él debe sustentar a los suyos. Él tiene la responsabilidad, con lo mejor de sus habilidades y talentos, de proveer las necesidades básicas de su hogar: alimento, ropa, vivienda, salud y todo lo demás. ¿Sí? También es por eso que el Señor le entrega la autoridad al varón. Porque el varón, en un sentido, debería ser el que paga el mayor precio en el hogar. Él tiene que liderar, él tiene que proveer, él tiene que guardar. Cuando venga Dios a darle, pedirle cuentas a un hogar, vendrá a tocar la puerta del varón. ¿Sí? Entonces, un verdadero hombre en Cristo tratará en todas sus fuerzas y capacidades suplir todas las necesidades reales de aquellos que Dios ha puesto a su cuidado, sean físicas o espirituales. Entonces, el hombre cristiano en Cristo no es en realidad un hombre perezoso. Él se va a caracterizar porque es diligente, honesto, trabajador, esforzado. ¿Sí? Él hará todo lo posible para conseguir un buen trabajo que le permita cuidar y suplir a aquellos que Dios le ha puesto a amar. Él evitará pecados que perjudiquen esa realidad, como la deshonestidad, el incumplimiento, la autocompasión, el pecado, el orgullo, la alganecería y el egoísmo. ¿Sí? Un hombre de Dios procura, en la gracia de Dios, alejarse de cualquier pecado o de cualquier asunto que le impida cumplir sus deberes como varón. John Piper decía lo siguiente acerca de los varones: el corazón de la masculinidad madura, en un sentido, es un sentido de responsabilidad benevolente para guiar, proveer, para proteger a los suyos de manera apropiada. Estas cualidades, hermanos, están presentes en la vida de un hombre piadoso. Ahora, esto parece muy básico, ¿cierto? Pero en nuestros días no tanto, hermanos. En estos días el asunto es diferente. ¿Sí? Pero vamos a aprender lo que sigue diciendo la Escritura. Vamos a leer 1 Corintios 7. Pablo, hablando de matrimonio, dice: quisiera pues que estuvieses sin congoja, sin tristeza, sin dificultad, sin problemas, dice Pablo. Y él está hablando asuntos de matrimonio, ¿sí? Porque el matrimonio, como Pablo nos lo enseña, trae ciertos sufrimientos en la carne, ¿sí? De los cuales el soltero está libre. Y en un sentido, como lo vamos a hablar tal vez en algunos momentos, el soltero y la soltería brinda al hombre como a la mujer la oportunidad de dedicarse al Señor sin tener ciertas dificultades que tiene el matrimonio. Porque el matrimonio tiene dificultades y responsabilidades. Cuando hablamos del hombre que provee, principalmente estamos hablando del hombre casado. ¿Sí? Si bien esto no exime a las familias de preparar a los jóvenes para llegar a ser hombres que puedan casarse y asumir una responsabilidad, pero principalmente esto es un deber de hombres casados. El soltero, de alguna manera, por su soltería, no tiene esta responsabilidad de la misma manera que la tiene un casado. Dice ahí: el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Ahora, si el soltero no tiene cuidado de una familia, de unos hijos, de un hogar, se entiende que el hermano que llega temprano a la reunión es el soltero. La hermana que nos ayuda en cosas son las solteras. Porque por ende, como ellas no tienen unas responsabilidades, pueden dedicarse más fielmente al Señor. Amén. Solteros. Amén, ¿no? Pero, mire lo que está el pero. Pero el casado, ya el asunto cambia, ¿no? Soltero. Si usted no tiene el deseo de trabajar, de esforzarse, de sacrificarse por otras personas, de amar, no piense en el matrimonio. El matrimonio es un lugar de autosacrificio. ¿Sí? O sea, a usted le gusta dormir hasta tarde. Si usted no es capaz ni de pagar los servicios en la casa, si usted todavía lo viste su papá y su mamá, no piense en el matrimonio. Eso es para hombres. No venga a preguntarnos por una hermana. Eso es para hombres. ¿Sí? Piense primero en trabajar. Piense primero en madurar. Piense primero en asumir responsabilidades. Dice, pero el casado, ¿qué pasa con el casado? Tiene cuidado de las cosas del mundo. Oiga, parece que Pablo bajó del tercer cielo y aterrizó aquí en la tierra, hermanos. Porque falsamente, hermanos, a veces los cristianos espiritualizan tanto las cosas que su espiritualidad se vuelve falsa. Hermano, nosotros somos seres íntegros. ¿Qué quiere decir eso? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? ¿Tenemos cuerpo? ¿Usted tiene cuerpo? Ah. Si usted no tiene cuerpo, se extraña la situación aquí. O sea, usted tiene que alimentar su espíritu, claro. Usted tiene alma, claro. Pero usted también tiene un cuerpo. Su familia necesita un lugar donde vivir. Una comida que comer. Un refugio que tener, ¿cierto? Y Pablo ahora nos dice, el hombre en Cristo casado tiene cuidado de esas cosas del mundo. ¿Sí? Hermano, es del hombre, aún en Cristo, preocuparse en tener su alacena, preocuparse en tener un lugar donde comer, preocuparse en tener una sala para su familia, preocuparse en tener un lugar para que sus hijos puedan descansar decente y apropiadamente. ¿Cierto? ¿Lo está diciendo Pablo o lo estoy diciendo yo, no? Está diciendo Pablo, lo dice la Escritura. Se debe ocupar de ciertas cosas del mundo. A veces nosotros de verdad, yo cuando me casé, yo quería vivir en una cueva como Agustín de Hipona. O como Francisco de Asís. Así, sin ninguna preocupación, sin tener que pagar recibos, sin que tener que pagar mercado, sin tener que, ¿cierto? Pero la vida no es así, Dios nos puso en este mundo. Y es nuestra responsabilidad asumir eso. ¿Sí? Tiene cuidado de las cosas del mundo. Y mira esta frase. De cómo agradar a su mujer. Uy, esto todavía es más difícil. Es más fácil pagar servicios y todas esas cosas. Pero ese asunto de cómo agradar a su mujer. Que a veces uno habla con el hermano. Hermano, ¿y usted qué piensa de que su casa? No, a mi hermano no me interesa. ¿Y qué piensa su mujer? ¿A su mujer sí le interesa? ¿Usted sí sabía que un deber como esposo es agradar a su mujer? Suplir lo que para ella es importante. Claro, como el hombre nunca está en la casa, entonces hay cosas que para él no son importantes. Pero hay cosas que para la mujer son importantes. Y yo voy a decirle un secreto, mi hermano. Toda mujer sabe cuando un hombre le da prioridad a las cosas de su casa y cuando no. Hay hombres que no son capaces de proveer algo para la casa, pero compran el celular más caro, compran el no sé qué, gastan en no sé qué, y lo de su casa a veces está como... No, hermanos, la Biblia enseña que nosotros debemos tener cuidado también de esas cosas. ¿Sí? De cómo agradar a su mujer. Ya después le viene el tiempo a las mujeres. Todos tenemos nuestro tiempo, ¿no? Y toca el rol del... varón. Ahora, hermano, esto es serio. La Biblia lo pone. Mire este pasaje, 1 Timoteo 5:8. Porque a veces parece que esto es muy, muy natural, pero la Biblia nos habla de esto de una manera muy seria. Dice acá, Pablo hablándole a Timoteo, dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, mire esta frase, ha negado la fe. Mire lo serio de esta frase. Ya hace un tiempo hablaba con un hombre. Yo le decía al hombre lo siguiente: si usted no es capaz de proveer para su bebé, no me diga que es cristiano. ¿Qué? No, para mí no es cristiano. ¿Qué es que no? Para mí un hombre que no es capaz de proveer para los suyos, dice Pablo, ha negado su fe. Si la tiene, la está negando. Y dice ahí, mire, y es peor que un incrédulo. Ni si, hermano, aún el mundo en su decadencia, el hombre impío provee para los suyos. Como para uno encontrarse un sinvergüenza cristiano que diga que es cristiano y que lo mantenga la mujer. ¿Sí? Eso es vergonzoso como hombres. Eso atenta a la dignidad, el rol y el papel que Dios le ha encargado al varón. ¿Sí? Es un sinónimo de apostasía cuando escuchamos a los hombres hablar de que ellos no quieren trabajar. Es un sinónimo de apostasía cuando vemos un hombre que no provee para los suyos. Es un anticristianismo, hermanos. ¿Sí? Supera la irresponsabilidad de un impío. Ahora, a veces eso tiene un corte teológico. Yo hablaba la vez pasada con un fulano y eso me mandó un mensaje de media hora en audio, justificando porque a él no le preocupaba trabajar. Y la justificación era que él veía que la venida del Señor Jesucristo estaba tan cerca que él que iba a estar haciendo y perdiendo el tiempo trabajando. Pero ni siquiera es ese hombre dedicado a las cosas de Dios que trabaja y sirve a la casa de Dios, sino es literalmente un sinvergüenza. Un ocioso que se la pasa durmiendo, un hombre que no trabaja, un hombre que ve todos los días a su esposa madrugar para salir a trabajar, mientras él se queda haciendo, como su esposa misma nos contaba, porquerías. Y la justificación es teológica. Es que el Señor viene. Pablo, y eso no solo sucede en nuestros días, Pablo le escribe una carta a los tesalonicenses porque entre los hermanos había este problema. Vamos a leerlo ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 10. Dice, 2 Tesalonicenses 3, verso 10. Esta carta habla de la venida del Señor. Es la carta de Pablo que habla más de la venida del Señor. Nos habla del anticristo, nos habla del arrebatamiento, nos habla de la resurrección. Y es la carta que Pablo más habla de escatología. Pero miren lo que dice el verso 10. 2 Tesalonicenses 3, verso 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Miren lo que Pablo ordenaba en la iglesia a los tesalonicenses. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Por qué? Porque estos que Pablo estaban hablando acá, no solo no trabajaban, sino que iban de casa en casa. Dice ahí, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. ¿A qué se refiere Pablo? Dice, no trabajando en nada. Personas que no se ocupan en nada. ¿Sí? ¿Y qué hacen? Sino entremetiéndose en lo ajeno. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Qué bueno, hermanos, poder trabajar y poder comer del fruto del trabajo, ¿no, hermanos? ¡Qué bendición! Proverbios dice que esa es una de las cosas en las que nos podemos alegrar. ¡Qué buena es la quincena, los que tienen quincena, ¿no? Cuando llega y usted puede ir con su familia a comer algo especial. ¿Eso es malo, hermano? No, eso es bueno. Es el fruto de su esfuerzo. es el fruto de su trabajo, es el fruto de su sudor. ¿Sí? Ahora, claro, hermanos, que siempre hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, en tiempo de calamidad y una guerra, que los hombres se tienen que ir a la guerra, a matarse por defender a su nación, ahí sí las mujeres pueden trabajar. ¿Sí? Tiempo de calamidad, tiene Segunda Guerra Mundial, cosas así. Pero principalmente es el deber del hombre. Ahora, también de pronto una enfermedad seria que imposibilite al hombre trabajar. ¿Sí? O tal vez una crisis donde el hombre no consigue trabajo, donde está realmente difícil para él, pero no es porque él no quiera trabajar. ¿Sí? Aquí es el que no quiere trabajar. Ahora, claro que la mujer puede ayudar, pero este deber es principalmente del varón. Ahora, el peligro cuando una mujer quiere ayudar es cuando ella descuida su rol. ¿Sí? Si él trabaja y ella, queriendo tal vez en un deseo egoísta y personal abandonar su rol como mujer, ahí ya está entrando en pecado, aunque quiera hacer lo bueno. Pero necesitamos un equilibrio. La vez pasada hablamos con una familia que ella quería educar a sus hijos, pero él todavía no proveía en la casa. Entonces hay un desorden, ¿no? Para que la mujer pueda cumplir el deber, el hombre también debe cumplir su deber. Ahora, bueno, tenemos más ejemplos. Pablo también nos dice que él dejó ejemplo de que trabajaba con sus manos. Ahora, en cuanto al trabajo, aunque es un don de Dios y una bendición y una responsabilidad del hombre, vamos a hablar así rápidamente de cuatro cosas que un hombre debe considerar cuando está trabajando, que pueden ser perjudiciales, que pueden cambiar la bendición en maldición. Primero, ningún hombre debería ocuparse en negocios, trabajos que lo lleven a menospreciar o atentar contra su vida espiritual. ¿Sí? El hombre, aunque debe trabajar, debe ser esforzado y debe ser dedicado en cuanto a la provisión de su casa, él debe saber que él también es un hombre espiritual. Y él necesita cuidar su vida espiritual. Él necesita congregarse, él necesita orar, él necesita leer la Biblia, él necesita tener estabilidad espiritual. Y si llega el punto que un trabajo destabiliza y nos lleva a sacrificar nuestra vida espiritual, es tiempo en pensar de cambiar de trabajo. ¿Sí? Recuerden, hermanos, que Jesús en varias parábolas mostró que una de las justificaciones que los hombres tienen para menospreciar la invitación al reino de los cielos es que estaban trabajando. Si su trabajo por lo menos no le deja congregarse un domingo, si su trabajo no le deja orar con su familia, si su trabajo no le deja leer las escrituras y tener una vida con Cristo, debería orar para que Dios le dé otro trabajo. Segundo, ningún trabajo, por más lucrativo y aparentemente bueno o significativo que parezca, debería atentar contra nuestra vida familiar. El trabajo de por sí es un instrumento que para yo sostener a los míos, no para abandonarlos. Si su trabajo le lleva a abandonar a su esposa y a sus hijos, su trabajo es una gran maldición. Y debe reconsiderar si sea ganar menos, porque más importante es su esposa y más importante es el alma de sus hijos. Tercero, que no atente contra su salud. Jesús enseñó lo siguiente: no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hermano, más importante que el trabajo, que lo que podamos ganar, es nuestra vida, es nuestra salud. Hoy gente está sufriendo depresión, está sufriendo una cantidad de trastornos por causa de trabajos sumamente perjudiciales para la salud. Más importante, y Dios puede abrir otra puerta porque nuestro Dios es bueno y Él es nuestro Padre y cuida de nosotros, que nuestro propio trabajo y nuestra salud, hermanos. Si su trabajo le lleva a atentar contra su salud, piense cambiar de trabajo. Así tenga que perder algo económicamente. Es triste encontrarse con personas que literalmente sacrificaron sus algunos años por una empresa que nunca lo fue a recompensar. Cuarto, su trabajo puede ser un gran problema cuando atenta contra su conciencia como cristiano. ¿Sí? Un trabajo que lo lleva a ser deshonrado, deshonesto. Un trabajo que le lleva a sacrificar sus principios cristianos, a mentir, a robar, a hacer trampa. Es un trabajo que es una maldición para un cristiano, hermanos. ¿Sí? Ahora, es claro, hermanos, que el trabajo y la provisión que el hombre debe cumplir en su casa no solo tiene que ver con aspectos naturales. Cuando Dios creó a Adán y Eva en el Edén, dice que Él lo formó del polvo de la tierra, o sea, lo hizo un ser material, pero le sopló el aliento de vida, que es el Espíritu de Dios, y cuando el Espíritu se unió al cuerpo, fue un alma viviente. Por ende, el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando Dios pone a Adán y Eva en el Edén, pone un árbol que es el árbol de la vida. Quiere decir que ellos no solo debían alimentar el cuerpo, sino también debían alimentar sus almas y principalmente su espíritu de la vida eterna. Y si nosotros solo habláramos que el hombre es responsable de traer la comida a su casa, el hombre cristiano no sería diferente del hombre incrédulo. La Biblia también enseña que el hombre es proveedor de las necesidades espirituales de los suyos. Vamos a leerlo. Vamos a leer unas palabras de Jesús. Juan 6, verso 26. Miren lo que Jesús enseña en relación a esto. Jesús había hecho el milagro de la multiplicación. Entonces la gente, como Jesús había multiplicado los panes, estaba que buscaba al Señor. Y llega la multitud y Jesús les dice lo siguiente, dice así en el 6:26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahora mire esto, trabajad, claro. Mire lo que está diciendo Jesús ahora, no por la vida que perece. No es que no tengamos que trabajar, los otros pasajes nos dicen que debemos trabajar. Pero hay otro trabajo que tenemos, que tiene que ver también con comida. Pero ya no una comida, ¿qué? Física, sino una comida espiritual. Dice, por la comida, dice, perdón, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces el hombre no solo trabaja para traer comida que perece, eso lo hacen también los incrédulos. El cristiano trabaja también por comida que permanece, comida espiritual, que tiene vida eterna, que la fuente pues es nuestro Señor, como él dice ahí, la cual el Hijo del Hombre os dará. O sea que en un sentido, si un hombre en un hogar solo provee el alimento físico, no llega a ser diferente al hombre impío. Porque Pablo nos dice que ya el impío hace eso. Entonces el creyente se caracteriza porque así como él ve que su familia tiene necesidad de techo, su familia tiene necesidad de comida, su familia tiene necesidad de abrigo, él sabe que su familia también tiene necesidad espiritual. ¿Sí lo sabía? Su esposa y sus hijos dependen en un sentido de su deber como hombre de proveer alimento para su casa. No quisiéramos pensar, y perdóneme la palabra, que los hombres cristianos son como los hombres del mundo, que son como animales esclavizados al trabajo y solo les preocupa traer el dinero, y cuando traen el dinero siente que ya cumplieron. Eso es parte, pero no es todo. ¿Incluye usted proveer alimento de Cristo para los suyos? Y eso también es un trabajo. Eso requiere también un esfuerzo. Eso requiere a veces también levantarnos temprano. Eso requiere tener una vida verdadera con Cristo. Eso requiere nosotros alimentarnos de Cristo. Eso requiere sacarle tiempo a nuestras esposas y a nuestros hijos. Eso requiere pensar no solo en la barriga de ellos, sino en el alma. No solo en la ropa, sino en la eternidad. ¿Usted piensa como varón sobre eso, mi hermano? ¿Usted se preocupa por proveer eso en su casa? Lastimosamente, por causa de la caída, nosotros nos damos cuenta que generalmente las que son más inclinadas a la piedad en muchos hogares son las mujeres. Ellas son las que oran con los niños, ellas son las que les leen la Biblia. ¿Y los hombres? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los esposos que aman a sus esposas y las alimentan? ¿Dónde están los esposos que alimentan a sus hijos? Mire que la palabra habla de eso. Volvamos a Efesios 5. Efesios 5, verso 25. Dice: maridos, maridos, no pastores, no maestros, no ancianos. ¿Esto es un deber para quién? Para los maridos. ¿Quién es marido acá? Levante la mano. Esto es para usted, marido. ¿Sí? ¿Qué es para usted? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y mire aquí el asunto del alimento. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. O sea que así como Cristo santifica y purifica a su esposa, que es la iglesia, por el lavamiento de la palabra, un deber del hombre es procurar la santificación de aquellos que están a su cargo. Quiere decir que usted alimenta, usted santifica, usted bendice, usted provee para el alma de los suyos con la palabra. ¿No será un gran pecado en el día del juicio decir que tal vez proveímos todo lo que ellos necesitaban físicamente y fuimos irresponsables en lo que ellos necesitaban espiritualmente? ¿No seríamos culpables, hermanos? A veces muchos se quejan de su esposa. ¿Cuánto le enseña usted la palabra a su esposa? ¿Sí? A veces muchos se quejan de su esposa. ¿Cuántos libros cristianos le ha regalado a su esposa para alimentarla? ¿Cuántas veces se sienta usted para edificar a su esposa y a sus hijos? ¿Cuántos estamos practicando devocional familiar, hermanos? ¿Sí? No solo con su esposa. Recuerde que son todos los que están a su cuidado. Mire lo que decía Deuteronomio 6, verso 4. Deuteronomio 6, verso 4. Dice el Señor, una de las confesiones más importantes del monoteísmo bíblico: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermano, nuestra fe requiere todo. Todas nuestras fuerzas, toda nuestra alma, todo nuestro corazón. Solo, yo podría decir esto con mucha claridad, solo el hombre que es descuidado en su vida con Dios es descuidado en su vida familiar. Para el hombre que ama de todo corazón a Dios, con todas sus fuerzas a Dios, para Dios, para él esto que estamos hablando no es extraño. ¿Sí? Son aquellos que divagan entre dos caminos los que no pueden sustentar a su familia con la provisión espiritual. Son aquellos que son de doble ánimo. Son aquellos que solo escuchan la palabra en la iglesia y solo oran y cantan en medio de la comunión. Son aquellos que no tienen una vida secreta. Son aquellos que ven más Netflix que lo que pasan en tiempo de oración o en la palabra. Son aquellos que viven un cristianismo de impiedad, los únicos que no se preocupan por alimentar el alma de su esposa y de sus hijos. Solo un impío no es de hombres cristianos descuidar la provisión espiritual de su casa. Si usted está en ese camino, necesita arrepentirse, mi querido hermano. No es responsabilidad del hermano Alberto, no es responsabilidad del hermano Pablo, ni de André, ni de él. Ninguno de nosotros tiene deber con su casa. Es su esposa y son sus hijos. Usted va a pedir, Dios le va a pedir cuentas por eso a usted, no a ella. No a ella. ¿Mm? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Ahora, ¿por qué un papá no enseña a su hijo? Porque ni siquiera las tiene en su corazón. Sí, él nunca lee la Biblia. Él nunca sabe qué es leer un libro cristiano. Él nunca sabe qué es escuchar un buen predicador. ¿Cómo le va a repetir a su hijo? ¿Qué le va a hablar a su hijo de lo que hay en su corazón? ¿Sí? Pero un buen cristiano, hermanos, que está aprendiendo, que está entendiendo, debe repetirle a sus hijos, debe alimentarlos con lo que está siendo alimentado, debe proveer con lo que ha sido provisto. ¿Sí? Hermano, el descuido, y escúcheme esto bien, porque es una gracia de Dios que estemos en este estudio, el descuido en cuanto a los deberes de la devoción personal, se paga con un alto precio siempre en el ambiente familiar. Siempre, hermanos. Siempre. Es ahí donde vamos a ver las consecuencias de nuestras irresponsabilidades. Como esposos, como padres, como esposas, como madres. Es una gracia de Dios que nos conceda escuchar estos asuntos. Dice, y la repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir eso? Todo el tiempo. Usted no tiene vacaciones. Cuando usted sale, usted está hablando con ellos. Cuando usted está desayunando, está hablando con ellos. Cuando usted se va a acostar, está alimentándolos. Esto es un trabajo 24/7. Por eso se llama, por eso decía Jesús, trabajad por la comida que no perece. Requiere tiempo, requiere un esfuerzo, además de lo otro que tenemos que hacer. ¿Sí? Hermanos, vamos a tener que hablar y seguramente lo vamos a hacer. Devoción familiar, enseñanza de la palabra. Hermanos, nosotros necesitamos restaurar el altar familiar. Necesitamos restaurar la piedad en los hombres. Porque lastimosamente el pecado siempre viene a destruir lo que Dios creó para su gloria. Y el hombre dice que es figura de Cristo. O sea que cuando dice Pablo que la mujer se cubre con un velo y el hombre no lo hace porque el hombre representa a Cristo. Imagínese que ese que representa a Cristo ha sido tan degradado que está esclavo a una botella de cerveza en una cantina. O está esclavo de la pornografía. O es esclavo de las pasiones y le es infiel a su esposa y sus hijos nunca lo han conocido como un padre. ¿Cómo Satanás destruyó la imagen de Cristo en nosotros, hermano? Y eso necesita ser restaurado. Porque en últimas no se trata solo de usted y de su familia. Se trata del testimonio de Jesús. Usted representa a Cristo en su hogar. Usted puede entender lo grande de esa realidad, hermano. Usted representa a Cristo. Ahora termino con algunas aplicaciones finales. Si usted, querido hombre, querido varón, al escuchar esto ha sentido que un martillo lo ha golpeado, es tiempo de arrepentirse, hermanos. La Biblia dice así: mejorad ahora vuestros caminos. ¿Sí? La palabra de Dios viene para que nosotros nos arrepintamos, hermano, para que cambiemos nuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios. Hermano, necesitamos poner un alto. Muchos, cuando nosotros escuchamos estos temas, yo les decía, hermanos, estos temas son temas que entran a tocar lo profundo de nuestra vida. Cuando somos desnudados por la palabra, necesitamos mejorar nuestros caminos, cambiarlos cuando están totalmente distantes a lo que Dios nos dice. ¿Sí? Tal vez usted siente vergüenza, yo la siento cuando leo esto y veo mi responsabilidad con hombre, yo siento vergüenza de no ser el hombre que debo ser. Pero pido al Señor gracia para que yo pueda ser el hombre que pueda proveer para los míos. ¿Sí? Ahora, eso en cuanto a los hombres, en cuanto a las mujeres. Este tema lo debimos haber hablado solo para los hombres. Pero si usted como mujer ha entendido también esto, usted tiene dos cosas que usted puede hacer por su esposo. Primero, orar por él. Dios puede transformar cualquier hombre, mi hermano. Dios puede hacer de ese hombre simple, carnal, tibio, mundano que usted tiene como marido. ¿Quién le mandó escogerlo? Pero Dios lo puede transformar. Dios puede hacer algo en esa vida. Ore por él. Segundo, aunque la mujer, ella de alguna manera es llamada por Dios a la sujeción, a la bondad con su esposo, ella también es ayuda de su esposo. Y en un sentido, ella puede ser conciencia de su esposo. Sujetarse, mi querida hermana, a su esposo no quiere decir que usted deba alcahuetearle su responsabilidad. Yo creo que una mujer piadosa, una mujer santa, una mujer como Débora en las Escrituras, va a acercarse a su esposo en un espíritu de amor, de humildad y de sujeción, y le vas a decir: tú no estás haciendo eso que dice el hermano en la palabra. Tú estás dejando de ir a la reunión. Yo no te veo orar, mi amor. Yo no te veo leer la Biblia. Perdiste el primer amor. Yo antes te veía tan ferviente. ¿Usted hace eso como esposa? Siempre, hermanos, que una mujer sabia, con un espíritu de bondad y de sumisión, habla a un hombre de esa manera, eso va a ser un aguijón para nuestra conciencia. Imagínese qué vergüenza que mi esposa se me acerque por ahí llorando y me diga: estoy preocupada por tu vida espiritual. Y a veces necesitamos mujeres que sean la conciencia de sus esposos, porque ella fue puesta para hacer ¿qué? Ayuda idónea. Lastimosamente, el poder de la impiedad de un varón en muchos casos apaga la espiritualidad de muchas mujeres. Qué triste. Sí. No debería ser así, mi hermana. Conocemos muchos casos donde el hombre realmente creció en su vida espiritual, avanzó en su compromiso con Cristo por la ayuda de una mujer piadosa. Ahora, si usted quiere generar lo contrario, sea una mujer rebelde, sea una mujer contestona, sea una mujer problemática, eso destruye cualquier ambiente saludable en un hogar. Por eso tiene que hacerlo con amor, por eso tiene que hacerlo con humildad, por eso tiene que orar mucho por ese hombre para que Dios haga algo en él. ¿Sí? Tercero, varones, mujeres, jóvenes, no es solo trabajar. Los hombres, los jóvenes necesitan ser hombres de la palabra, hermanos. A veces uno se pone a pensar: no, mire ese muchacho tan, tan superficial que ni siquiera su propia vida espiritual tiene estabilidad, ¿cómo él va a tener a cargo una familia? Un hombre que no estudia, un hombre que no lee, teniendo el tiempo como joven, un hombre que no se esfuerza, ¿cómo va a hacerlo por una familia? El matrimonio es para hombres. ¿Sí? El matrimonio es para hombres que puedan proveer, pero que también puedan sustentar espiritualmente a sus esposas. Jovencitas, no se casen con un hombre que no sea un hombre esforzado y trabajador. No solo en el ambiente secular, hermanos. Jovencita, si usted ve que él es inmaduro, si usted ve que él solo va a las reuniones cuando usted lo lleva, si usted ve que él solo expresa algo de piedad solo por interés a usted, no se case con ese hombre. No es porque cuando él se cambie, case, él va a quitarse la máscara. ¿Sí? No se case con un cristiano tibio, impío, irresponsable e inmaduro. Busque un hombre que sí son difíciles de encontrar, pero seguramente los hay. Cuarto, iglesia. Esto es bueno que lo sepamos, y esto, por eso estos temas son buenos para la iglesia. No deberíamos permitir un ministerio público para un hombre que vemos que es irresponsable en sus deberes en el hogar. Un hombre que no pastorea su casa, un hombre que no provee para los suyos, un hombre que no sabe cuidar su familia tanto natural como espiritualmente, ¿cómo va a cuidar la iglesia del Señor? Es un requisito indispensable si nosotros queremos involucrar más a personas al ministerio. Entonces, hermanos, comenzamos a ver un poco el rol del varón. El varón debe ser proveedor.